Sanciones a Raúl Castro y sus familiares causan reacciones a favor y en contra de la iniciativa de los Estados Unidos.
El polizón cubano prepara maletas para viajar e instalarse en la ciudad de Atlanta.
Demandan a Amazon por vender carbón extraído de una finca expropiada en Cuba.
Autoridades de Cuba prohíben la salida a Rosalía Viñas Lasso del grupo Convivencia.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba establecer una comisión de investigación independiente para Venezuela.
Trabajadores del sector judicial en Venezuela realizaron una protesta que llamaron la Marcha de las Togas.
Y Estados Unidos planea acoger al menor número de refugiados en su historia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes 27 de septiembre del año 2019. En el estudio me acompaña
Bruno Tocars.
En los controles, Emilio Cejas. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición a cargo de Pedro Corso. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y como de costumbre, comenzamos nuestra edición informativa con noticias de Cuba.
Un descendiente del dueño de una propiedad confiscada en Cuba por el régimen castrista demandó este jueves a la multinacional estadounidense Amazon por vender carbón extraído de lo que fuera la finca de su familia.
La demanda presentada en una corte federal de Miami por el estadounidense Daniel González se acoge a la ley Helms-Burton, en virtud de que es nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en el año 1987, y que posee el título de propiedad de 2.000 acres de tierra donde actualmente se extrae carbón en la zona oriental de la isla.
Según la denuncia, Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad.
La demanda incluye a Fogo Charcoal, una empresa con sede en Miami que, en su opinión, también se ha beneficiado y traficado con la propiedad incautada.
El demandante recordó que hace 60 años los soldados comunistas le dieron a su familia solo 7 días para abandonar la propiedad solo con sus pertenencias personales.
Por otra parte, las autoridades de inmigración y extranjería prohibieron a Rosalía Viñas Lasso, miembro del grupo Convivencia en Pinar del Río, abordar un avión con destino a Suecia, donde iba a participar en un taller sobre Internet y gobernabilidad.
Yo me disponía a ir a un evento, iba a pasar la frontera en el aeropuerto José Martí. Me dijeron que tenía una prohibición de salida. Esta es la cuarta vez que me prohíben salir del país. En las dos primeras ocasiones me regularon, después me quitaron la regulación. Yo presenté una carta al Consejo de Estado y recibí como respuesta que no tenía ningún problema. Después me fabricaron un delito de falsificación de documentos públicos. No pudieron demostrarme nada porque evidentemente no era algo que yo hubiese hecho. Fui en reiteradas ocasiones inmigración. Aparecí en el SWIN, que es el sistema único de información nacional, sin ningún problema, y por eso me presenté en el aeropuerto para viajar normalmente, y allí me dijeron que tengo una prohibición de salida y no me dejaron salir. Redacté una carta, un documento que voy a presentar, que considero de que es muy seria la situación, porque esta es la cuarta vez que me vuelven a prohibir salir del país y no me han dado una respuesta que explique realmente por qué es que no puedo viajar.
Este jueves, las autoridades de aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana impidieron que el pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas volara hacia una convención bautista de Cuba Occidental. Le dijeron que estaba bajo la condición de regulado, según lo confirmó él mismo a Radio Martí, aunque se negó a hacer declaraciones.
Y el polizón cubano Junier García Duarte prepara sus maletas para viajar próximamente a Atlanta, donde comenzará su nueva vida como asilado político junto a familiares que residen en esa ciudad.
Precisamente su prima, Daymarie Díaz, viajó desde Atlanta este miércoles a la ciudad de Miami, horas después de que Junier abandonara el centro de detención, donde estuvo retenido desde el 16 de agosto. El emotivo encuentro tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Miami y estas fueron sus palabras.
Que uno se desespera y todo eso, pero la trayectoria, todo su trámite, todas sus cosas fue bien rápido, pero fue algo muy desesperante para mí en este caso, porque no soy de Miami. Y era baja y suba, pero estoy feliz, agradecida con Dios, como siempre digo, que ya logramos el objetivo y ya Pochi está afuera, gracias a todos ustedes, como siempre he dicho, que nos apoyaron en esta situación tan difícil. Sin ustedes no hubiese sido posible.
Junior llegó a Miami el 15 de agosto, oculto en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana. El 24 de septiembre, un juez de inmigración le concedió asilo político en los Estados Unidos.
Entre tanto, el senador cubano-americano Marco Rubio elogió la decisión del gobierno de Estados Unidos de sancionar al general Raúl Castro y su familia.
Rubio dijo el jueves en un comunicado que la entrada a los Estados Unidos es un privilegio que debe ser negado a cualquier dictador asesino.
Afirmó textualmente que la participación de Raúl Castro en violaciones grotescas de los derechos humanos y su complicidad con organizaciones terroristas como el ELN, las FARC, y su vínculo con el régimen de Maduro evidencian la amenaza que presenta o que representa para los Estados Unidos.
Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil del grupo opositor UMPACU, opina sobre las nuevas sanciones de Washington con respecto a Raúl Castro y a su familia.
Más que un gobierno, más que un partido, es una familia, es la causante de la desgracia que existe actualmente en nuestro país. Que se apliquen estas medidas, en tanto no hay un cambio de actitud de la dictadura cubana hacia su pueblo y hacia los pueblos de la región. En cualquier proceso judicial de acusación, pues tener claro quién es el causante, quién es el culpable, es algo muy importante.
Y el periodista independiente Alberto Méndez Castelló también expresó su opinión sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a Raúl Castro y sus hijos que impiden que puedan entrar a territorio norteamericano.
Porque históricamente los Estados Unidos han venido presionando desde los años 60, cuando el castrismo se fue ramificando por toda América del Sur y América Central y el Caribe. Raúl Castro está ahí como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y manda en todos los destinos de Cuba. El régimen venezolano sabemos que está ahí, lo ha ocupado el régimen castrista con sus conocimientos que son de muchísimos años en establecer el control total de la población.
Por otra parte, la Cancillería de Rusia criticó el viernes la decisión de los Estados Unidos de imponer sanciones a Raúl Castro y a sus hijos para que no puedan ingresar a territorio de los Estados Unidos.
Alexander Shetinin, director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería Rusia, calificó las medidas como absurdas e indignas y que muestran la impotencia de la Casa Blanca, así lo declaró a la publicación Sputnik.
La oficina de Washington para la América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, expresó su rechazo a las sanciones impuestas a Raúl Castro y a sus hijos por parte del gobierno de los Estados Unidos, que impide que puedan ingresar al país.
La organización indica que es mejor respaldar los esfuerzos que existen en el Congreso de los Estados Unidos para revocar la prohibición de viajes a Cuba y apoyar los esfuerzos diplomáticos para negociar una solución pacífica y democrática en Venezuela.
Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana, opinó sobre la importancia de las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Raúl Castro y su familia. Para el opositor, lo importante no es sancionar a personalidades, sino al sistema imperante en su conjunto.
Pero lo esencial es atacar directamente al sistema impuesto en el país. La dirección principal del combate debe estar dirigida no a individualidades, sino a atacar el sistema como tal. Y la raíz del problema está, insisto, en las violaciones de las libertades y los derechos de los cubanos por parte del régimen totalitario de Castro y ahora Canel al frente.
Y a las 11:09, vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical Karen a unos 630 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Karen está reportando vientos de 55 kilómetros por hora. Pero lo más interesante es que desde la circulación de Karen sobre las aguas del Atlántico, se extiende una profunda hondonada hacia el suroeste sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, penetrando las aguas del Caribe Occidental sobre Jamaica y Cabo, gracias a Dios. Esta hondonada, que tiene una extensión sorprendente, está acompañada de nublados y lluvias con algunas áreas de tormentas eléctricas, especialmente sobre las provincias orientales cubanas y Jamaica. Para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte, occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11 vamos a las noticias de Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela a solicitud del Grupo de Lima. Alejandro Escalona nos amplía desde la voz de los Estados Unidos de América en la ciudad de Washington.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes a solicitud del Grupo de Lima una resolución para establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La propuesta de resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, entre ellas México y Uruguay. El embajador del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Valero, rechazó la resolución, a la que catalogó de hostil. Los países que solicitaron la investigación albergan a millones de los refugiados venezolanos que escapan de la crisis. El canciller del gobierno interino de Venezuela, Jorge Borges, dijo este viernes que la situación de Venezuela es similar a una herida abierta para América Latina y que los resultados de las reuniones sostenidas esta semana son un ejemplo de cómo el mundo está reaccionando. Borges reiteró en rueda de prensa en Nueva York lo que cataloga como la necesidad de poner fin al mandato del presidente Nicolás Maduro para dar una solución definitiva a la crisis que atraviesa Venezuela. El diplomático destacó los resultados de la resolución para aplicar el TIAR en Venezuela y que esto permite homologar las sanciones en toda la región, ya que eso creará un cerebro que pueda asimilar lo que pasa y tomar acciones precisas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y múltiples reacciones se han generado en Venezuela tras la resolución adoptada este viernes por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el gobierno en disputa de ese país.
En ella se pide a Nicolás Maduro que cumpla con las recomendaciones consideradas en el informe actualizado por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Álvaro Algarra, de La Voz de los Estados Unidos de América, con los detalles.
La resolución, que contó con el apoyo de 18 países, contempla, entre otras cuestiones, que en Venezuela se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura. Refleja además la preocupación de los países por las sanciones económicas impuestas a Venezuela por Estados Unidos. En ese sentido, el integrante de la ONG Provea, Carlos Patiño, la cual ha estado en el terreno monitoreando la situación de crisis de Venezuela, catalogó como positiva la resolución.
Producto del esfuerzo tanto de las organizaciones de la sociedad civil venezolana como las propias víctimas que han venido documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos en el país.
En ese mismo sentido, el activista de derechos humanos Marino Alvarado destacó la importancia de los organismos internacionales en el conflicto político y social que atraviesa la nación sudamericana.
Hay poca voluntad política del gobierno de Maduro y su cúpula de dar pasos que mejoren la situación a pesar del monitoreo intenso que está haciendo la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, tras su viaje a Rusia, el cual catalogó como exitoso, reiteró que el informe presentado por Bachelet está, y citamos, lleno de mentiras, falsedades y manipulaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, sectores de la oposición piden mayor coherencia en cuanto a la estrategia que se lleva a cabo contra el gobierno en disputa. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Gerardo Blight, uno de los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la mesa de negociaciones auspiciada por Noruega, afirmó que el gobierno en disputa no ha establecido ningún tipo de comunicación para intentar retomar el mecanismo. Blight insistió que incluso los aliados de Nicolás Maduro estaban apostando al mecanismo de Oslo, debido a que no solo está facilitado por expertos, sino que además iba a contar con el respaldo de países garantes. El dirigente insistió en que se trataba de un proceso integral para lograr la salida de fondo a los problemas de los venezolanos.
Y luego montaron otro proceso de supuesto diálogo nacional para llegar a acuerdos parciales. Nosotros no estamos dispuestos a llegar a acuerdos parciales. El acuerdo tiene que ser integral para producirle la salida de cambio que el país requiere.
Por su parte, la dirigente María Corina Machado insiste en solicitarle a la dirección política que escuche a los ciudadanos y a los aliados internacionales que, según dice, exigen coherencia, firmeza y claridad, asegurando que hay sectores de la oposición que hablan sobre la posibilidad de intentar establecer nuevos mecanismos de diálogo. Machado también aseguró que si bien el apoyo de los aliados de Maduro no le basta, hace mucho daño porque posterga su salida del poder.
Muy peligroso y muy dañino cuando 16 votos a favor del TIAR tienen lugar, que algunos ya estén hablando de nuevos diálogos. Y no me refiero al de la Casa Amarilla, a otros.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, tras volver de Rusia, dijo que si se reactivara la iniciativa del diálogo de Oslo, están preparados de inmediato para asumirla. Destacó que si hubiese una nueva iniciativa para sentarse en la mesa, sería bienvenida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 11:17, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en Twitter que había rechazado una solicitud de Teherán para levantar sanciones previo a conversaciones con altos cargos persas, contradiciendo así al presidente iraní Hassan Rouhani, quien el viernes dijo que los Estados Unidos se había ofrecido levantar las restricciones para facilitar una reunión.
Irán quería que levantara las sanciones impuestas para que se reunieran. Dije, por supuesto, no, Trump tuiteó. La agencia Reuters, citando supuestas declaraciones de Rouhani en su página web, había reportado que el líder persa había rechazado una oferta de Trump para reunirse, aun cuando el levantamiento de sanciones estaba, dicen esas fuentes en agenda.
Washington, el secretario de Defensa Mark Esper anunció que el Pentágono enviará 200 efectivos de refuerzo, una batería antimisiles y radares a Arabia Saudita en medio de las tensiones con Irán por el ataque a las refinerías sauditas.
Por otra parte, los Estados Unidos planea acoger al menor número de refugiados en su historia en los próximos 12 meses. Desde Washington, el informe lo tiene Jacopo Lucci.
La administración Trump anunció este jueves que planea admitir el menor número de refugiados en la historia de Estados Unidos en los próximos 12 meses, colocando un límite de menos de 20.000 lugares para millones de personas desplazadas por la guerra, conflictos étnicos y otras formas de persecución en todo el mundo. Si el gobierno sigue adelante, 2020 será el tercer año de recortes significativos a reasentamiento de refugiados bajo el presidente Donald Trump, 90.000 menos que el último año de la presidencia de Barack Obama. El presidente Donald Trump en un comunicado explicó la razón de esta propuesta, según él, debido a un sistema de inmigración abrumado.
Un enfoque responsable a los refugiados es aquel que busca el eventual retorno de los refugiados a sus países de origen para que puedan ayudar a reconstruir sus propias naciones.
El nuevo techo, que se instituirá oficialmente después de que la Casa Blanca consulte con el Congreso, representa el más reciente esfuerzo de la administración para revisar el sistema de inmigración legal de la nación. Hablando de Centroamérica, entre los varios cortes, Estados Unidos reasentará a no más de 1.500 refugiados del Triángulo Norte, a pesar del hecho de que cientos de miles de migrantes han viajado al norte en los últimos meses desde esa región. Los defensores de los derechos de los refugiados criticaron el anuncio que, según la organización ACLU, va contra el compromiso de Estados Unidos de proteger a quien busca seguridad. Mientras otros cuestionan, como el presidente de Refugees International, Eric Schwartz, la idea de que el sistema de inmigración de Estados Unidos está demasiado cargado.
Lo que el presidente Trump dice que es difícil para Estados Unidos aceptar 18.000 en un año, Colombia lo hace cada 4 días. ¿Qué comentario tan triste sobre el liderazgo estadounidense?
La cifra es independiente de las 350.000 solicitudes de asilo que, según los expertos, Estados Unidos espera recibir en el año fiscal 2020. De hecho, en los últimos años, Washington ha sido el principal país de reasentamiento del mundo, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Legisladores de los Estados Unidos vuelven a votar contra el muro fronterizo propuesto por el presidente Trump. Desde la Voz de los Estados Unidos de América informa en Washington Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo otro intento de revocar la decisión del presidente Donald Trump de usar fondos militares para construir su prometido muro en la frontera con México, pero se anticipa que el mandatario, como ha asegurado antes, vetará la iniciativa. La decisión se tomó por 236 votos a favor y 174 en contra. Trump ha amenazado con ejercer su derecho al veto, al igual que hizo con una iniciativa de ley similar en marzo. El Senado aprobó el proyecto la semana pasada con el respaldo de una decena de legisladores republicanos que votaron en contra del mandatario. La votación del viernes fue distinta, pues se realizó tras la publicación de una lista de 127 proyectos de construcción militar para un total de 3.600 millones de dólares que serán cancelados para financiar el muro y varios de los cuales están en estado o distritos republicanos. Los partidarios de Trump argumentan que el dinero es necesario para proteger la frontera y que los demócratas están perdiendo el tiempo. Los demócratas denunciaron que Trump se está burlando de la autoridad del Congreso para controlar los recursos de la nación y han advertido que no habrá dinero para reemplazar el que ha sido desviado para el muro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos ahora con más noticias de América Latina.
El Brasil ofrece una nueva oportunidad a los médicos cubanos que decidieron quedarse en su territorio tras la salida de Cuba del programa Mais Médicos. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
Un comité integrado por diputados y senadores brasileños aprobó este miércoles un informe final que propone la reincorporación de los médicos cubanos al programa Médicos por Brasil por un periodo de hasta 2 años. Acerca del anuncio, Radio Martí conversó con el doctor Eduardo Herrera, quien allí reside.
Y ahora tiene que ser aceptado por el Senado y por el presidente. Muchos están muy esperanzados.
Para conocer otros detalles, conversamos con la doctora Mara González, ¿quién es una de las beneficiadas?
Fue aprobada la reincorporación al programa, pero de los médicos cubanos que cumplan los 3 requisitos. Que estuviéramos trabajando en el programa Más Médico en el momento que Cuba decidió la ruptura del contrato y que la ruptura de nosotros de salida fue la decisión unilateral de Cuba. Y el último requisito, que los que clasificamos somos aquellos cubanos que no hemos salido del territorio nacional brasileiro del 13 de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019, que fue que se da a conocer la medida provisoria.
Asimismo, el programa les proporcionará a los médicos cubanos la oportunidad de realizar hasta 4 exámenes reválida.
Reválida cada 6 meses. Hiciste la primera, aprobaste, tienes el de aquello, de continuar en el programa y después yo trabajaré en una clínica privada como yo desee. Hasta que esta medida suba ahora a la Cámara, después al Senado y por último termine en la mano del presidente y sea firmada.
Realmente lo merecemos, precisó a Radio Martí la doctora González.
Fuimos aquellos valientes que dejamos familia, que dejamos sueños, que dejamos muchas cosas en no montarnos en este avión. Han sido 10 meses que se ha pasado hambre, personas que están viviendo en la calle por tomar una decisión que a mi parecer fue la más correcta.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una encuesta realizada en Nicaragua dio como resultado que más de la mitad de la población desaprueba la labor de Daniel Ortega en la presidencia del país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente Daniel Ortega no es bien valorado en la forma que se está desempeñando en la dirección del país, según una reciente encuesta de Sid Gallup, que muestra menos de una quinta parte de la población que aprueba su labor, mientras un 57% la desaprueba. El analista político Mauricio Díaz hace una valoración del tema.
Es totalmente confiable el hecho de que más de la mitad de los nicaragüenses están aplazando la gestión de gobierno y que además hay una serie de elementos elementos contenidos en esa encuesta que ponen de manifiesto que la gente aquí no se enreda.
Desde el 2007, la evaluación de la gestión del presidente Ortega ha pasado por varios niveles y es desde mayo del 2018 donde se muestra un descenso a tal punto que en la actualidad son más quienes reprueban su presencia como presidente, revela la encuestadora, que es considerada una de las más confiables de la región. Mientras en las calles de la ciudad las opiniones se dividen, Franklin Martínez respaldó los resultados de la encuesta.
Para comenzar, no es ningún presidente, es un violador, es un delincuente, es un asesino, es un criminal.
Mientras el integrante de la Juventud Sandinista, Carlos Berríos, defendió al gobierno de Daniel Ortega.
Educación gratuita, parques para nuestros niños que se diviertan. Yo creo que esa encuesta es mentirosa.
Ahora esta calificación es la más baja en sus 11 años de gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, participará este viernes en la ciudad de Miami en un conversatorio con el periodista Andrés Oppenheimer e inaugurará un parque dedicado a la cultura de Colombia en el sur de la ciudad.
Tras haber participado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Duque realizó la visita a Miami, cuyo programa concluirá este sábado con una reunión con la nutrida comunidad colombiana en el sur de la Florida. Y a continuación vamos a los deportes con Rafael García Toledo.
Dos viejos conocidos míos fueron electos esta semana para la dirigencia de la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo. El ex atleta olímpico Lord Sebastian Coe fue reelecto de forma unánime para la presidencia del organismo y la también ex atleta olímpica Jimena Restrepo como vicepresidente de la entidad. En el caso de Jimena, esta se convierte en la primera mujer vicepresidente de la IAAF de la historia y, por definición, la primera iberoamericana, primera colombiana y primera paisa. Y la Liga G de la NBA experimentará esta temporada con una nueva regla bajo la cual todos los viajes a la línea de tiros libres incluirán solo un cobro, que valdrá uno, dos o tres puntos, dependiendo de la naturaleza de la falta que condujo al intento. Eso dijeron funcionarios de la NBA. Esta marca el último movimiento, tanto en la Liga G como en la NBA, para mejorar el flujo de juego y reducir la duración de los partidos. Los funcionarios estiman que pasar a un modelo de un tiro libre para todos los puntos reducirá entre 6 y 8 minutos cada partido de la Liga G, apuntó Brad Walker, jefe de operaciones de baloncesto de esa liga. El juego promedio de la Liga G registró aproximadamente 2 horas y 5 minutos la temporada pasada, indicó Walker. Este cambio podría llevar a ese promedio por debajo de la barrera a las 2 horas, una ventaja de transmisión limpia que ha estado en la mente de los funcionarios de la liga durante años. La Liga G volverá a las reglas tradicionales de tiros libres durante los últimos 2 minutos de regulación y tiempo extra, comentaron las autoridades. En faltas cometidas sobre una acción que concluye en canasta, se procederá a la misma manera, con el agraviado intento, un tiro libre que vale un punto. Y los Tigres de Detroit, con 46 ganados y 112 perdidos, ya han asegurado el peor récord de las Grandes Ligas y la mejor selección del draft el próximo año, al terminar 22-59 en Comerica Park con su derrota por 10-4 ante los Minnesota Twins el jueves. Detroit empató el récord de las Grandes Ligas de más derrotas en casa, establecido por los Browns de San Luis en el año 1939. El diferencial de carrera de menos 21 carreras de los Tigres en casa fue el peor de la historia de las Grandes Ligas, rompiendo una marca establecida por los Phillies de Filadelfia. ¿Cuándo fue? En 1883, con menos 2.15, según el Buró Elías de récord. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí.